¿Quién mató a Anna Cook? Es un podcast documental escrito por Rodrigo Fruxá, resultado de 5 años de investigación, el análisis de más de 400 páginas de documentación judicial, la realización de alrededor de 100 entrevistas con todos los involucrados y la recopilación de archivos audiovisuales y sonoros considerados relevantes para el caso. Algunos de los audios que oirás a continuación no se encuentran en una calidad óptima, pero hemos decidido exponerlos en su versión original.
Hablé con el gato.
Para eso querías el segundo apellido. ¿Y qué dijo?
Porque hoy día por primera vez yo siento que me tengo que defender públicamente. Porque hoy día por primera vez yo estoy siendo imputado de esta acusación que hace Katy ahora en enero.
¿Te costó convencerlo?
Llegó, se sentó y antes de decir ni pío, sacó una grabadora y la puso en la mesa.
Oye, yo tengo ganas de grabar esto.
Podcast presenta ¿Quién mató a Anna Cook? Capítulo 3. Bach.
¿Y qué impresión te dio?
Me dio la impresión de que tiene respuestas bastante razonables para todo lo que a ti te parece sospechoso. No sé, si hay un plan maquiavélico detrás de la muerte de Anna, al menos yo no entiendo qué monos pinta el gato.
Quería vivir, ojalá, con alguien que se proyectara y fuera bacán. Y se dio como la oportunidad con la Anna, me la presentaron, yo no sabía mucho de ella. La conocí, fue a mi casa, llegó como a la entrevista, se sentó en mi escritorio y conversamos. Un rato, y le dije que ya, que lo iba a pensar, y me tincó.
¿No era que la conocía de antes, de las fiestas?
La había visto tocar, y después cuando fue a mi casa, ese otro día. Tenía más relación con Nicolai, como que ellos se conocían. A mí me la presentó el Nico y...
Ese Nico se llama Nicolai Stiefel. Traté de ubicarlo, me parecía importante hablar con él.
No tengo cabeza para hacer la última entrevista, ¿cachai? Eso es nada más, por el momento.
No quiso.
La cosa es que Anna y el gato, al parecer, se llevaban bien.
¿Según él?
Sí, según él.
Como que encontré que era una buena mina, que tocaba buena música, que el estilo de música que producía, que tocaba, es un tipo de música que me gusta, que me agrada, que siempre yo digo, bueno, puta, si yo estoy produciendo fiestas, no quiero que vengan y que me toquen todo el rato un tecno duro, o quiero una música que te haga viajar, que podáis bailar, que podáis conversar, y que sea una música social, rica. Entonces, como este house era rico, y ella tocaba un house súper rico, y cerró con una canción esa noche que se llama In Your Free.
Entonces le arrendó la pieza.
¿Y estaban bien los montos de arriendo que teníamos?
Estaban bien, pero él jura que la casa no era Sodoma y Gomorra como te dijo la gente con la que hablaste. Sí, se drogaban, pero mantenían cierto orden dentro de las drogas.
Como en general el tema con la cocaína, que a mí me parece hoy día muy normal y muy social, pero sí, no lo hago como para mi vida cotidiana. Y cuando también lo hago, tampoco soy el chancho. Tomamos 4 o 6 piscolas, weón, nos tomamos media pasta y aquí estamos, weón. Y mira estos 8, están todos tirados. Es como, weón, puta, no sé, no tengo como ese descontrol, ¿no?
Harta gente me ha dicho que eso es mentira.
Muy cocainómano, pues la cocaína cambia la personalidad de las personas, ¿cachai? Heavy.
Son weones que vienen fritos de los 90.
¿Quieres escuchar lo que él dice?
Yo, en general... Siempre fui muy respetuoso con todo. Yo no me metía en los espacios de ella, ni le andaba, ni soy el papá de nadie, ¿cachai? Solo si deja la cocina sucia. Pero de verdad, es como... Jamás me metía en las piezas de nadie, siempre muy respetuoso tocando la puerta de todos los hueones, las minas. Y nada, yo no sabía... Yo no soy parte de su círculo de amigos tampoco, entonces no... ¿Cuál fue la pregunta? Perdón.
La pregunta era sobre la personalidad de Ana.
La fuimos conociendo y... Sí, era mal genio. Era mal genio, media depresiva. Yo suelo ser súper pila, weón. Soy súper pila, súper prendido, motivador, al pico, para llevar a mi trabajo en equipo siempre. Entonces... Puta, bueno, si veo a un amigo mal, lo trato de tirar para arriba.
No, lo dejemos hacer eso.
¿Hacer qué?
Revictimizarla. Ponernos a opinar del estilo de vida de la Ana. Si era depresiva, si era enojona, ¿qué? ¿Qué más va a decir? ¿Que usaba minifalda?
Pero estábamos recién opinando sobre el estilo de vida del gato.
El gato no es la víctima. Está vivo.
¿Te interesa algo de lo que tenga que decir el gato?
Sí. El día que llevó a Ana al hospital.
A la orden.
Me desperté en la mañana temprano, 6:30, por ahí me preparé para irme. Nuevamente tengo que haber pedido un móvil, un taxi, de alguna weá. Llegué a la clínica y...
Clínica dental. De hecho, todavía le faltan algunas piezas.
Recuerdo haber entrado a las 8:30, no sé, por ahí. Me tuvieron sentado como en un silloncito, tapadito... Y pasé luego al quirófano. Y ahí me operaron como un buen rato. Y ahí cuando salí ya estaba hecho concha. Sentía la cara inflamadísima. Y no, pues esperé que llegara mi amiga a buscarme.
¿Escuchó algo cuando llegó a la casa?
Me dejó en la entrada de la puerta de mi casa. Nos despedimos, gracias amiguita, Nico, la weá. Y entré. Ah, lo que quiero decir que cuando me fui en la mañana, yo bajo la escalera de mi casa y es como... Escucharía si había más música, si había ruido. No había nada. La casa estaba en silencio normal.
Silencio al salir, silencio al volver.
Según él.
Me fui directo a mi escritorio porque tenía que avanzar weas de pega. Y claro, yo suponía que Lana estaba durmiendo. Se había carreteado en la noche, la casa estaba como en silencio. Y me puse a avanzar en mis cosas y fue...
Acuérdate que ella tenía que entregarle ese trabajo de diseño gráfico.
¿Supo decir a qué hora fue a tocar la puerta exactamente?
Exactamente no.
Ya, fui y toqué la puerta. Y no me contestó. Me devolví a mi estudio y dije, ya voy a seguir nomás. Como que le hablo más rato. Y seguí haciendo mis cosas y de repente dije, no, ¿sabes qué? Guau, chao. Se levante, cacho. Y ahí cuando por segunda vez fui... Abrí, no... Y no me contestaba. Ana. Y la veo dormida. Así, bueno, ¿qué onda? No. Como que me da risa un poco todo lo que han inventado, weón, de esta violación, estrangulamiento y toda la weá. Señor, la niña estaba dormida en su cama. No estaba ni desnuda, ni con sangre, nada. Tenía una cortapluma en la mano y el celular en la otra. O así, al lado, ¿no? Yo como así, Ana. Y no me contesta. Y así como que ahí fui a mi escritorio a buscar celular, recuerdo, y empecé por el chat de la casa a hablar con la Luna. Luna, esta mina no contesta. O sea, la traté de despertar y no contesta. Y la luna me dice, weón, bueno, insiste, y me dice, llévatela a un hospital, pide un taxi, una ambulancia y llévala a un hospital, me dice, aunque se enoje. Y yo así, weón. Aunque se enoje, porque me decía, bueno, es probable que no, si no tiene nada, que bueno, se pueda enojar, porque era mal genio, ¿cachai? Y yo ahí le tomé como urgencia a la weá y me puse nervioso y la traté de mover más, ¿cachai? Traté como de tomar el pulso, así como para el hoyo. Y ahí llamé a un safer, se habrá demorado unos minutos en llegar. Salía del señor, le dije, necesito que me ayude, tengo una compañera, una amiga enferma, le dije. Cuando íbamos en el taxi, pasó que vomitó. Y ella iba sentada atrás, acostada atrás, tendida atrás. Y yo iba en el asiento del copiloto y iba para atrás como así, dándole ánimo y la hueá. Y se pegó como una vomitada. Yo me senté adelante y me di vuelta para atrás y la iba filmando. No es como, no tuve una lógica de por qué no sé. Vomitó y me dio arca profunda. Me puse a vomitar yo también.
En 5 años la fiscalía no le ha tomado declaración al taxista. 5 años.
El taxista era un espido. Bueno, se pasó todas las luces. Yo ahora me vine por Bilbao caminando y es como que viví toda la hueá de vuelta. Fui a la casa. Porque salimos acá a Lyon con Bilbao. Y bueno, agarró, pero así, weón, se pasó todo.
Le dije que lo que contaba parecía una película.
Más que la película, una película de terror. De verdad, no daba más. Entramos y miro para todos lados y como que un weón así como enfermero me dice allá, como que tiene que registrarla allá. Y le digo, señor, esta weá es una urgencia, necesito ayuda allá. Y ahí venía con un estado de urgencia importante y miro así y veo que dice urgencia. Y me fui y me metí a urgencia. Pasé la mampara como con el pie, abrí y me metí y vi que a este lado decía sala de reanimación, ¿no? Y ahí entré con ella.
¿Entró a la sala de reanimación con ella?
Entré a la weá y ahí vinieron los paramédicos y me indican una cama, una camilla, y la dejé en la camilla y ahí todos los buenos me sacaron del lugar. Y ahí, afuera de eso, estaban esos vidrios como biselados, así, como listones.
Hasta ahí aún no la registran el ingreso.
Ahora viene.
Y cuando estoy registrándola, me preguntan sus datos y yo ahí no sabía.
Dijo Ana Cook.
Sí, claro, Ana Cook. No la dejé como NN, ni la dejé sola, ni desnuda, ni mucho menos.
No saber el nombre es dejarla como NN.
Necesitábamos saber su identidad, porque obviamente el carnet de ella estaba como una billetera que yo la había visto varias veces, ¿cachai? Una billetera amarilla, que era de Hora de Aventura, de Adventure Time. Y la busqué en la chaqueta encima, no la vi encima, y cuando la busqué en la chaqueta toqué y tampoco la encontré. Y ahí fue como que nos devolvimos con el Nico.
El Nico, el que no quiso hablar conmigo y había llegado a urgencias. Pero igual no tiene sentido lo que cuenta el gato. Si tú necesitabas saber el apellido de la Ana, agarras el teléfono y llamas a alguien en común. Cualquiera de los dos podría haberlo hecho. Pero en vez, el tipo decide volver a la casa a buscar el carnet de la Ana. Y ahí tuvo la oportunidad de hacer cualquier cosa en la pieza, de manipular la escena de un crimen.
Pero él no veía un crimen.
Y cuando veníamos de vuelta en el taxi, me acordé que la Ana me había hecho una boleta de honorario. Y la empecé a buscar en el celular, en el servicio de puesto interno, en el WhatsApp, en el mail, y encontré la boleta. Y ahí salía su nombre y su RUT.
Justo ahí se le ocurrió.
¿Has llevado a alguien agonizante a un hospital? Yo no, y espero no tener que hacerlo, pero no tengo idea cómo reaccionaría. Y todo esto que él cuenta lo hizo con un testigo al lado, te recuerdo, ese Nicolai.
Un testigo que no quiere hablar. Lo que fuera que haya hecho el gato en la pieza, solo lo sabe él. Todo lo que sabe la policía de la pieza, todo lo que sabemos nosotras, es lo que el gato quiere que sepamos.
Bueno, hay que acostumbrarse a esos vacíos.
Quizás pude haber llamado a una ambulancia en vez de haberla llevado yo al hospital, ¿caché? Pero yo creo que la gente ve maldad donde no la hay. Y en este caso yo no quise, por ningún lado, actuar de mala fe en nada. Entonces digo, buen puta, yo veo a una amiga, un amigo que está inconsciente. Lo imposible por ayudarlo, ¿cachai?
Pobrecito. ¿Sigue diciendo que estuvo solo la noche anterior?
No, no dice eso. Tenías razón, estuvo con alguien.
¿Te dijo con quién?
Sí, con Matías Troncoso.
Fue un gran impacto, una revelación y un golpe periodístico de Zipper, con el título Los niños dados por muerto que el cura Gerardo Llanón entregó para adopción. Y revelaban una verdadera trenza entre médicos, este sacerdote, y le entregan adopción ilegal de guaguitas que a sus madres se les decía que estaban muertos y que de manera irregular se entregaron en adopción. Se revelaron dos casos en esa oportunidad y estamos frente a un nuevo caso que Zipper Chile ha vuelto a revelar. Él es Matías Troncoso, tiene 33 años y nos acompaña en el estudio esta noche. Matías, gracias por venir y por confiar en Chilevisión, por estar aquí.
¿Cuántos años tenías el 2014?
21.
Uf, no. Eso fue un escándalo a nivel país, una bomba atómica. Ese padre, el cura Joanón, ayudaba a jóvenes embarazadas. Les decía que su hijo había muerto en el parto, imagínate. Les hacían hasta funerales, pero los niños no habían muerto. Después contactaba a otras familias que no podían tener hijos y se los regalaba.
Casi como una red de tráfico.
No, casi. Era una red de tráfico de niños, un espanto. Y estaban metidas familias de mucho poder, que guardaron el secreto muchos años, toda la dictadura y parte de la vuelta a la democracia. Los papás adoptivos de Troncoso eran gente de mucha plata. Apellido y plata. Troncoso Ruiz Tagle. Igual la noticia terminó explotando.
Que sospechaba que él no era hijo de sus padres. Que quería saber quiénes eran sus padres biológicos y que llega a la conclusión que en algún momento dado fue negado como una persona viva y entregado a sus padres adoptivos. Todo esto amparado en una cobertura de bien, de bondad, de evitar abortar.
La cara de todo esto fue Matías Troncoso. Matías dio entrevistas, pidió por la tele poder conocer quién era su mamá. Lo que pasa es que a él lo ayudó a ser alguien medianamente famoso porque era un fotógrafo de moda conocido, bueno, en los tiempos que existían las revistas de papel. ¿En serio que no lo ubicabas?
Lo que sé es lo que dicen los amigos de Ana de él, que lleva 5 años escapando, fugándose, evadiendo la justicia gracias a sus conexiones, que compró el silencio del gato para que no le dijera a nadie que estuvo esa noche intranquila.
Que dicen que tiene mucha plata. A mí me han dicho que es hijo de los dueños de Walmart. Me han dicho como que no sé de quién tú es hijo, el weón.
Y se sabe que Matías parece la dama es... Es fiscal, creo, no sé, vuelvo pa, no sé.
El primer weón que mandó un mail fue ese weón. ¿Cachai? Así como, primero que nada me presento, soy Matías Troncoso, ¿cachai? Yo estuve la noche que creo pasó todo y me parece muy, no sé si extraño fue la palabra que ocupó, pero la voy a ocupar. Me parece muy extraño que lo que sucedió todavía no se esclarezca. Así como, cuenten conmigo para cualquier cosa, mi número es tanto. ¿Cachai? Siento que el loco la tiene muy craneada.
Que, por ejemplo, llegaban niñitas a sacarse fotografías porque querían ser modelo. Este gallo se quedaba con ellas, ellos se iban, y este gallo se quedaba con ellas sacándole fotos. Entonces empezaba a sacarte de la ropa, qué sé yo, y les daba copete y las drogaba. ¿Con quién las drogaba? Con benzodiazepina. Y después que las drogaba, las violaba o abusaba de ellas, porque al final las cabras yo creo que estaban inconscientes.
¿Pero quién dice eso?
La mamá de Ana.
¿Tiene alguna prueba?
Le llegó un mail de alguien del ambiente de los fotógrafos de moda. Se lo mandó apenas supo que Troncoso había estado en esa casa. La mamá lo guardó.
¿Qué dice el mail?
Que conocía a un ex socio de Troncoso, que en el estudio donde trabajaban habían tenido problemas por las actitudes sobresexualizadas que mamás de modelos habían reclamado. Mira, te leo. Incluso me contó que conoció a alguien que había tenido una relación corta con él y que relataba los extraños gustos sexuales de Troncoso relacionados con el sadismo.
Chuta.
¿El gato sabe dónde está escondido Troncoso?
No, no tiene idea, yo tampoco. Pero si no está acusado formalmente de nada, supongo que puede viajar a cualquier lado.
Es que ese es el problema, que nadie está acusado de nada.
Según el gato, esa noche, mientras Ana estaba haciendo música y tomando con sus 4 amigos en la pieza, él estaba tranquilo en su oficina.
Ya están ellos en lo suyo y me llega como un messenger de Matías Troncoso. ¿Estás en tu casa? Lo que ya les dije. ¿Te puedo pasar a ver? Llevo una botellita de vino. No tomo vino, le dije, pero dale, tráela, tengo un pitito, nos fue un pitito, compartimos, dale, listo.
Yo tengo ese chat. Troncoso le pregunta, ¿nos fumamos uno? El gato, ¡a miércale! ¡Ja, ja, ja! Troncoso, estamos al lado, es como si fuera la otra pieza. Troncoso vivía en California con los leones, un edificio rosado. Estaba a 3 cuadras de tranquila. Sigo. El gato, estoy en casita, tranqui. Troncoso, yo iba por unos puchos a la Copec. Mira, escucha esta parte. El gato cierra diciendo, mañana filmo a las 6 a.m. Mañana filmo a las 6 a.m. Pero él dice que fue al dentista el otro día, no a filmar. ¿Por qué mentir?
Uf, no sé. Si hay algo que he aprendido en todos estos años es que la gente miente por las razones más insólitas. Todos los días la gente miente. A lo mejor al gato, no sé, le dio vergüenza decirle a Troncoso que le faltaba un diente. A lo mejor quería hacer parecer que tenía más trabajo del que realmente tenía. Troncoso puede ser intimidante. Es guapo, flaco, serio, exitoso, salía con modelos.
Yo lo admiraba en su trabajo, también en el mío, y teníamos ese feeling de si nos encontrábamos en algún carrete o algo, de hablarnos bien, pero no así como amigos y la wea. De hecho, a mí me sorprendió un poco esa noche que cuando me habló, estás en tu casa, Raúl, te puedo pasar a ver.
Entonces, estuvieron ahí conversando, poniéndose al día. Troncoso le dijo que había estado practicando piano, Le mostró un video que él mismo se había hecho tocando Bach.
¿Cachai? Y además toca guitarra, toca bajo, toca trompeta, algo es bien multiinstrumentista, lo cual yo no lo sabía, ¿cachai? Y bien, y a fondo música, y al fondo música. Y dice, ¿qué onda esa música? Ya, es mi roommate que está como con otros amigos haciendo música y ustedes se tienen que conocer, le dije, ¿no? Un par de talentos se tienen que conocer para que se puedan potenciar algo. Vámosle. Y fuimos, tocamos la puerta, entramos. Hola, hola, este es el Matías Troncoso, amigo. Ana, Matías.
Entonces, ya no eran solo los cuatro en la pieza de Ana los que tuvieron contacto con Ana antes de morir. Llegaron a ver seis: Ana, Simón, Diana, su porola embarazada, Aranza, su hermana chica, el gato y Matías Troncoso.
Según él, fue muy corto lo de la pieza. Presentó a Troncoso con Ana, ella le mostró sus máquinas, esas para hacer música, y eso fue.
Fueron 5 minutos, breve, tomamos una raya y de ahí nos fuimos a mi estudio, ¿no? Ahí estuvimos un rato.
¿Una raya de coca? ¿Jalaron ahí?
Sí.
¿Troncoso le coqueteó? ¿La joteó?
Así como jote, no sé, pero es como que se entusiasmaron de música, ¿cachai? Como que se mostraron un poco las máquinas. Pero fue todo de verdad así mega rápido, ¿no? Como, ay, weón, no. Se pasaron como los Instagram, Facebook, no sé.
¿Y la Ana cómo respondió?
Bien, parece.
Es que la Ana igual era simpática, sabía cómo. En rigor, si yo iba a presentarle a alguien, sabía que era posiblemente que saliera beneficiada de algo, porque la estaba puta potenciando, pues, ¿cachai? Si no la estaba armando un link para que hicieran algo bueno, podía ser. Y ahí nos fuimos a mi estudio, compartimos un rato más, bla, 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 bla. 12, 12 y media, 12 y media, Matías se va, lo voy a dejar a la puerta de la calle, en su bicicleta, lo veo que se va, cierro con llave, me voy a despedir de él.
Ya, ¿y?
¿Y qué?
¿Cómo explica lo inexplicable?
Según él, no es como lo están pintando.
Mira. El 2 de agosto de 2017, el día de la muerte de Ana, le toman declaración al gato. Dice expresamente que estuvo solo toda esa noche. No lo digo yo, está acá, en los papeles. Y luego, el 14 de marzo de 2018, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 8 meses después, el gato va a declarar a fiscalía e insiste que estuvo solo esa noche. Recién, cuando le muestran el video, admite que estaba Troncoso.
¿Qué video? ¿El de Troncoso tocando Bach?
Ese mismo. El gato con su teléfono había grabado la pantalla del teléfono de Troncoso y lo subió a redes sociales. Probablemente después de meterse coca. Se notaba que estaban los dos juntos. ¿Te parece normal omitir eso?
No sé
qué. ¿Una razón insólita para mentir?
Bueno, es que así lo explica él.
Es que en general tengo mala memoria, más que para esa época. Como cuando fui a testificar a la fiscalía, ponte tú, y dije, ya, o sea, obviamente vengo a decir la verdad de todo, pero de verdad que hay cosas que no me acordaba. No sé, como por ejemplo el Matías Troncoso, que pues, me dice, ¿con quién estuvo esa noche? Y le digo, solo.
Es olvidadizo.
No, supongo.
Porque Troncoso es muy olvidable. Toca guitarra, toca bajo, toca trompeta, toca piano, multiinstrumentista.
Sí, pero cerca de las 2 de la mañana Troncoso volvió a su casa en bicicleta.
¿Vivía con alguien?
No.
¿Durmió con alguien esa noche? ¿Polola? ¿Pareja? ¿Pinche?
No.
¿Y el gato asegura que Troncoso no volvió más tarde a la casa en tranquila?
El gato dice que no.
Es decir, Troncoso estaba jalado, a 3 cuadras, al parecer con el contacto de Ana, pero se acostó, solo en su cama de 2 plazas, esperando que le bajara el sueño. ¿Tenemos que creer eso?
No sé, si no tenemos algo que nos diga lo contrario, creo que sí.
La mamá de Ana dice que recibió un mensaje de texto de ella a esa misma hora, cuando el gato y Troncoso estaban supuestamente durmiendo. ¿Sabes qué decía? Decía, no tengo miedo. Que vengan por mí. los dos si quieren.
¿Quién mató a Anna Cook? Es una serie sonora original de Podium Podcast. Guión, Rodrigo Fluxa. Investigación, Valentina Millán, Sebastián Palma y Rodrigo Fluxa. Dirección general, Trinidad Piris. Diseño sonoro, Luciano Correa. Arte y comunicaciones, Jorge Espillaga. Entrevistados en orden de aparición: Raúl Azócar, Nicolai Stiefel, Karina Olivos, Max Murillo, Daniela Hinojosa, Yolanda Varas, Katia González, Catalina Minoletti. Archivos en orden de aparición: Última mirada de Chilevisión, año 2014. Archivo Radio ADN, año 2014.